En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Gracias, compañeros. Cogemos el testigo del Espejo en Granada. Lo primero de todo es saludar a todos los agricultores y personas dedicadas al campo, porque hoy es su festividad, San Isidro Labrador. Y, por supuesto, también felicidades a todos los que lleváis su nombre.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludos de Paqui Pallarés, hoy es 15 de mayo. Precisamente hoy, de la mano de esta onomástica que celebramos en la iglesia, nos vamos a ir hasta Dúdar y vamos a hablar con un matrimonio, 40 años de casados y también 40 años compartiendo una profesión como guías turísticos que fueron de la Alhambra, pero que un día decidieron irse a vivir al campo y vivir de lo que producen. Vamos a hablar con ellos, precisamente, como decimos, con motivo de esa onomástica de San Isidro Labrador, y vamos a conocer también cómo es su vida.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia coronavirus y colabora.
Celebramos la fiesta de San Isidro Labrador, es el referente para muchos trabajadores del campo, para un ámbito que se nos ha quedado ya muy lejano, el ámbito rural. Hoy que estamos en una sociedad tan tecnificada, tan tecnológica, poco menos que damos por hecho que vamos a tener el tetrabric de leche en el supermercado, que damos por hecho que vamos a tener los tomates de la huerta en la frutería, en el supermercado, y damos por hecho tantas cosas que se nos olvida que hay mucha gente trabajando en el campo. Por cierto, les mandamos un saludo a todos ellos. Y también personas que han decidido optar por ese modo de vida, que no es nada desdeñable, ya se lo adelanto. Y para conocer ese tipo de vida, vamos a hablar con Martina López y Joaquín Ruiz. Son matrimonio que vive en Dúdar y nos va a hablar de esa iniciativa en la que se embarcaron trabajando en un huerto ecológico. Buenas tardes.
Hola, Paqui. Sí, porque siempre nos ha interesado la agricultura. Ella viene de familia. Mi padre fue al campo cuando todo el mundo iba a la ciudad. Mi madre, un gran amor a la naturaleza. La familia de Joaquín igual. Y poco a poco hemos querido, pues, no sé, tener una vida un poco más ecológica. Vivimos cerca de Dúdar, en el campo, cosa que también extrañó cuando nos vinimos aquí al campo, pero siempre hemos estado al aire libre, hemos trabajado de guías, sobre todo en la Alhambra, pues casi 40 años, no, más de 40 años, y también hemos aprendido mucho sobre la agricultura en la Alhambra, las huertas de la Alhambra, y también aquí en Dúdar.
El cambio es grande, pasar de ser guías turísticos en la Alhambra con tanta gente y en el centro de la ciudad a irse a un pueblo. ¿Notasteis ese cambio?
No, en absoluto, porque claro, nosotros estábamos hablando pues de una época pasada, generalmente una época agraria, y la gente le interesaba muchísimo. Nosotros empezamos a promocionar un poco las huertas del Generalife, que para bien o para mal algo se ha conservado, y sobre todo por Joaquín, que era amigo de los hortelanos, también se hizo amigo de alguien en Dúdar que nos enseñó mucho.
Bueno, pues sí, no, yo que basarme que Martina hizo un trabajo en la huerta del Generalife y de huertas de aquí de Dúdar, y al entrar en contacto con estos señores, pues ya nos dieron consejos y nos hablaban de la agricultura. Quizás también hay que decir que nosotros por la edad que tenemos, vimos cuando éramos pequeños los arados romanos, la siembra a mano, la almáciga, que son los plantones en ollas para después plantar, la era, la trilla, la siega con hoz, ordeñar las cabras. Eso lo vimos de pequeño y bueno, hemos recuperado. Después de 40 años hemos intentado volver un poquitín a esa edad y a poner en práctica, bueno, esos pequeños conocimientos, aunque siempre tienes que estar aprendiendo de vecinos, de la gente de alrededor, de la huerta, preguntando para poder, basado también en algunos libros romanos de agricultores, de paladio, que tenían escrito de la agricultura, para no utilizar nada más el campo, ¿no? El estiércol, la tierra, la acequia, el agua. Empiezas a aprender y te va gustando, tienes paciencia. Luego también se relaciona mucho con la plantación en cada época, con el santo de ese día. Pues la haba para Santa Teresa, los tomates para el Día de la Cruz. Va relacionándose un poco la religión con la parada del Ángelus, con la parada de, en fin, con una relación de la religión con la agricultura un poco, relacionando el tema este, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, pues ya pasando al tema práctico, pues la verdad es que aconsejamos que la gente podía tener una ayuda en la casa con un pequeño huerto ecológico, conteniendo agua, tierra y estiércol, buscándoselo la gente que tenga ovejas o cabras para conseguir estiércol, y puede hacer, pues, tener una nutrición sana y, bueno, está la satisfacción de haberlo producido tú mismo, la planta del tomatito, luego la flor, luego el tomate, luego pequeño, luego verde, luego rojo. En fin, todo el proceso de la agricultura que es muy interesante, ¿eh?
¿Y qué es lo que tenéis cultivado ahora mismo?
Las patatas, ajos, cebolletas, y hace poco, para la cruz, planté los tomates, los pimientos y las berenjenas.
Eso da mucho trabajo, me imagino.
Pues hay que dedicarle un par de horas al día. A mí la ventaja es que como persona jubilada tienes que buscarte una actividad. No te puedes dedicar a estar televisión, ordenador todo el día.
Claro.
Pienso que es un poco más práctico la naturaleza. Pues estar cerca del río, de la acequia, ver los pájaros, ver los animales, los topos, en fin, tiene un poco de actividad, de distracción, el estar ocupado en un medio rural.
Vosotros también elaboráis ciertos productos, jabones y cremas.
También aprendimos de una familia amiga nuestra, también hace crema con aceite y cera de abeja, también hace queso de cabra, o sea, tenemos un amigo jubilado también que se dedica al pastoreo, también vino, porque aquí en el pueblo se hacía muchísimo mos. Y ya lo último que estamos haciendo es que Joaquín está aprendiendo a hacer cuerda de esparto, y hace sandalias. Y la lana, como con San Isidro, muy importante, ya digo, estar contento y la gracia de Dios, porque si uno no está contento, esto puede parecer muy pesado. Y como un complemento, pues sí, yo lo recomiendo, sí,
sí. Mira, Martina y Joaquín, yo lo decía al principio, vivimos un tipo de sociedad en el que ha primado mucho y sigue primando mucho la economía de mercado, las estadísticas, las cifras, las cuentas de resultados, lo que se produce, la productividad, todas estas palabras que al final lo que hacen es dejar muy apartado pues todo este tipo de vida que se tenía hace décadas, pero que quizás haya que volver un poco a todo ese origen, ¿no? ¿Cómo veis vosotros esa situación, esta época actual que vivimos en la que todo es la cuenta de resultados, el resultado final? ¿Qué opináis?
Bueno, yo creo que depende de la edad, ¿eh? Yo creo que para una persona joven es normal que esté preocupada con su futuro, que tenga que tener algo más de ganancia. Ahora, que empezar de niño, pues sí me parece interesante porque se pueden aprender cosas fácilmente de niño que después ya de más mayor sí puede ser útil. Yo, por ejemplo, por mi edad, pues a mí me enseñaron a coser y a hacer puntos y ahora me encanta, ¿no? Por la tarde me pongo a hacer puntos. Resulta que hay personas que no encuentran ropa por el tamaño, se puede hacer ropa, todavía se encuentran unas telas de algodón, en fin, que es también una actividad más y ayudamos un poco la ecología en ese sentido, ¿no? Usando materiales más reciclables. Entonces, sí, yo creo que sería cuestión de pensar, bueno, los niños, sí, interesante, que sepan algo manual, muy interesante, que sepan algo del campo, que sepan algo de animales, sea algo de artesanía, en fin, no tiene por qué ser las niñas coser, ¿no? También pueden ser los niños, ¿no? Pero qué interesante que sepan usar las manos. Creo que las manos y la creatividad van unidas y no tenemos que perder el contacto con la realidad, ¿no? Ahora es todo ordenador, mundo virtual, y eso puede ser muy peligroso.
Bueno, otra idea puede ser que que hay carreras que se estudian, el perito agrícola y tal, si solo acompañado, viviendo en el campo, teniendo una pequeño huerto, quiero decir que hay que empezar de muy poco a poco, efectivamente, comparado con la productividad, todas estas palabras técnicas que existen, pero si hay para el futuro, se puede prevenir una vida en el campo con una carrera de perito agrícola, de temas agrícolas, de temas que tengan que ver con la naturaleza, foca, en fin, de temas de para un posible trabajo de posible gente joven en el mundo que vivimos, que efectivamente, como decía Martina, todo es virtual y todo se deja a una pantallita y no ves la evolución de las cosas ni adquieres paciencia para la producción que va a tener. Y al principio no preocuparte si va a producir más, también está el hecho de obtener un poco más, pues lo regala a un vecino, le da unas pocas de agua, le da unas patatas, un saco para que tengan parcería, la ayuda y tal. Puede ser un modo de colaborar con la vecindad y con el entorno.
Joaquín Ruiz y Martina López, que han compartido con nosotros ese modo de vida en el campo, que a mí la verdad es que me dan ganas de irme para allá y también instalarme allí, porque es un contacto con la realidad que nos decía Martina. Y agradecemos mucho que hayáis compartido esto con nosotros en este día de San Isidro Labrador. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias. Chao.
¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Motivado por esta pregunta, quisiera invitarlos a participar en la Semana Laudato Si, del 16 al 24 de mayo del 2020. Es una campaña global en ocasión del quinto aniversario de la Carta Encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común. Renuevo mi llamado urgente a responder la crisis ecológica. El clamor de la tierra y el clamor de los pobres no dan para más. Cuidemos la creación, don de nuestro buen Dios creador. Celebremos juntos la semana Laudato Si. Que Dios los bendiga y no se olviden de rezar por mí.
Sigan con nosotros porque seguimos con más cosas en El Espejo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
En El Espejo hemos estado hablando en días anteriores esas iniciativas que han ido surgiendo entre el pueblo, entre las personas que han visto una necesidad, pues, de los materiales que se necesitan para atender esta situación que tenemos de pandemia. Hoy nos vamos a acercar a una cofradía, la Real Cofradía Nuestra Señora de los Dolores. Está con nosotros Patricia Piñar, que es vocal de caridad de esta cofradía. Buenas tardes, Patricia.
Hola, muy buenas tardes.
Acudimos a la Cofradía de los Dolores porque nos contaban hace unos días que tenían una iniciativa, un proyecto de acción social que se llama Dolores Corona. ¿De qué se trata exactamente?
Pensamos que había una necesidad de mascarillas y nos pusimos en marcha con la gente de la hermandad, junto con Necesidades Sin Frontera, pidiendo voluntarios, y rápidamente la verdad es que en unos días teníamos más de 30 voluntarios, gente de la hermandad, muchas camareras de la Virgen, que nos han ayudado a confeccionar estas mascarillas.
¿Y cómo se han organizado?
Pues mire, la organización en un principio fue, bueno, primero con los voluntarios, después tuvimos la gran suerte de que el Granada Club de Fútbol nos ofrecieron sus instalaciones para la desinfección de las mascarillas con ozono. También tuvimos la colaboración de emergencias con el 112 y Protección Civil, que nos han ayudado a la entrega de materiales. Y todos juntos, pues, hemos creado un grupo, la verdad, estupendo, que hemos trabajado de maravilla, y sobre todo la satisfacción de poder ayudar a toda esta gente que nos lo ha solicitado.
Hay muchos grupos han ido surgiendo a lo largo de estas semanas de confinamiento con esta iniciativa de fabricar las mascarillas. ¿También hacen otros materiales, por ejemplo, batas o solo mascarillas?
Bueno, las gafas hemos estado repartiéndolas aquí en Granada. En este caso no la hemos fabricado nosotros, se puso en contacto con nosotros una empresa de Córdoba y ellos mismos nos han ofrecido mandárnoslas hasta aquí para que nosotras las distribuyéramos por Granada. Entonces, pues nada, nos las mandaron rápidamente y con la ayuda del 112 de Protección Civil hemos estado repartiendo mascarillas por Granada también.
También creo que trabajáis con el Banco de Alimentos. La verdad es que se nos anticipa ya una situación que va a ser de verdadera emergencia social y de ayuda a muchas personas que están muy cerca de nosotros también, ¿no? El hecho de haberse quedado sin trabajo, pues esto se va a condicionar muchas formas de vida, y el Banco de Alimentos es una gran colaboración para ayudar a estas personas. ¿Cómo colaboráis vosotros desde la cofradía?
Nosotros con el Banco de Alimentos hemos estado incorporando voluntarios para hacer llegar lo que son los alimentos a las casas, porque cuando se declaró el estado este de alarma no había cómo hacer llegar a la gente que tenía el banco de alimentos. Entonces, entre todas las hermandades buscamos voluntarios de nuestras hermandades, o no, gente voluntaria, simplemente no tiene por qué ser de la hermandad, que se ofreció a llevar esta comida directamente a la gente que la solicitaba. Nosotros, de todas maneras, ahora con Dolores Corona, vamos a seguir con las mascarillas, pero queremos ahora seguir con el proyecto de alimentos. Junto con el Banco de Alimentos, nosotros hemos puesto un número de cuenta en la hermandad, porque ya que este equipo de Dolores Corona está funcionando tan bien, ¿no?, que nos ha ido fenomenal, queremos seguir ahora mismo, aparte de con las mascarillas, un poco más relajadas, queremos ahora enfocarnos sobre todo en las familias que nos están pidiendo ayuda de alimentos, porque como bien has dicho, esto ahora mismo está empezando, pero esto va a ir a más. Entonces, este Dolores Corona vamos a estar centrados en las mascarillas, y ahora mismo estamos sobre todo pidiendo donativos y comida, que queremos cuando se levante este estado de alarma, queremos hacer una recogida de alimentos, porque ahora mismo es lo que más nos urge ahora mismo, la comida y las familias que nos están pidiendo ayuda económica, o sea, de alimentos.
¿Y quien quiera ayudar, cómo puede hacerlo?
Pues mire, para ayudar tenemos un número de cuenta en la página de la hermandad, indicando el concepto de donativo COVID-19, o directamente también viene mi número de vocal de caridad. Para quien no quiera hacer una transferencia o quiera ingresarlo, podemos recogerlo en efectivo con mi número de teléfono. Entonces, esto se va a dedicar única y exclusivamente a compras de alimentos para las personas que así lo están solicitando, gente que se ha quedado sin trabajo y gente que ahora mismo no ha ganado nada durante estos meses.
Pues tenemos una oportunidad con la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores para ayudar en ese banco de alimentos y en esas iniciativas, con ese proyecto de acción social Dolores Corona. Y a Patricia Piñar, que es su vocal de caridad, le damos las gracias. Patricia, muchas gracias.
Gracias a vosotros, siempre.
¿Quieres ayudar a que la Iglesia continúe realizando su labor? Lo primero que tienes que hacer es entrar en la web donoamiiglesia.es. Ahí descubrirás un nuevo modo de colaborar sencillo y seguro. Si lo que deseas es dar un donativo a tu parroquia o a cualquiera de las 23.000 que hay en España, tendrás que clicar en Donar a mi parroquia. Primero nos pedirán el código postal o la población de la parroquia que queremos ayudar. Después, y una vez seleccionada la parroquia, la cantidad que queremos aportar y si queremos que sea de forma mensual o una donación puntual. Clicamos en Realizar donación. Y ya solo nos queda rellenar nuestros datos personales y definir la forma de pago, en la cuenta o con tarjeta. También tienes un teléfono a disposición. Y recuerda además que tendrás un 80% de desgravación fiscal en los primeros 150 euros. Este portal web es 100% seguro, por lo que tus datos personales y el dinero que dones estarán a salvo.
Tiempo se termina, pero no la información, que pueden seguir aquí y también en nuestra web archidiócesisgranada.es. Si quieren contarnos temas o historias de interés con una mirada desde la fe, pueden contactar con nosotros en Facebook El Espejo Cope Granada o también en nuestro email mcsgranada@archidiocesisgranada.es. Saludos de Paqui Pallarés. Gracias por estar ahí.